Bienvenidos amigos y seguidores fieles de Drone Podcast. Estamos en una edición especial directamente desde Drone Podcast Studios en Santiago. Estoy aquí con mis amigos que hace mucho tiempo no había. Jorasei, ¿cómo estáis?
Buenas noches, ¿cómo están todos?
Y al frente mío está Gordito, el doble de...
Pablo Matamoros.
De Pablo Matamoros, ¿cómo estáis?
Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, acá estamos en el Drone Podcast.
Bueno, y por acá, Franco Catrín, que...
Sí, hoy día llegó.
Por fin vine a hacer
hoy día,
un programa.
Hoy día apareció.
Y hoy día va a durar lo que dure, ¿cierto?
Sí, hoy día le vamos a dar. Si,
aunque
si
sea
si damos tres capítulos, le damos tres capítulos. Cuatro capítulos, cuatro capítulos.
Para los que escuchan el podcast grabado, estamos un día miércoles a mitad de semana.
Sí.
Por suerte, parece que nadie mañana se tiene que ir a trabajar.
No, yo estoy de descanso.
Pero sí esperamos levantarnos temprano. Y aquí estamos. Estamos listos para... Tenemos N temas para compartir hoy día. Gordito, la pauta.
Sí, oye, no, pero antes que nada, ¿qué estamos escuchando, compadre?
Uy,
clasicazo.
Un clásico.
Estamos escuchando el tema que se llama Grava, compuesto por Lee Jackson para el juego Duke Nukem, el Duke Nukem 3D. Y este es justamente. Duke Nukem, weón. Esto es justamente la edición que salió para el. ¿Cómo se llama? Para el juego Duke Nukem Forever, que fue lanzado el mes pasado. De hecho, ya es casi un. El 14 de junio fue el lanzamiento. Le fue pésimo en las críticas. Le fue pésimo en realidad en todos lados. Pero fue éxito en venta, es lo cuático. Pero tenemos el recuerdo así como... Es como llevar una weá en el corazón así por esperar por tanto tiempo una weá.
Es que era algo que todos esperábamos, es el tema. Que,
sí.
Y a medida que esperábamos más tiempo, la tecnología avanzaba y no sabíamos con qué nos iba a encontrar al final.
Sí, de hecho cambiaron motores, weón. Se fueron del motor del Quake, después cambiaron al Real Tournament, después volvieron al motor del Quake.
Oye, pues vamos a la pauta y después lo metimos otra vez.
Y de hecho, el primer tema de Ina, ¿cuál es?
¿Cuál?
Este mismo.
Sí, pues el que parte, sí.
Sí, Duke Nukem Forever, compadre. Vamos a hablar en realidad, weón, de por qué todo el mundo considera un juego malo, siendo que el juego no es malo en realidad.
Es malo,
weón. No,
es como una wea.
No.
Es
malo. ¿Lo terminaste?
No, bro.
Entonces no hablé, pues, weón.
No quise seguir jugando, weón. Jugué un poco y suficiente.
Yo lo terminé, compadre, weón.
No, compadre.
Entonces, a mí me afectó.
Tú sabes de que yo soy de... ¿Vos qué habláis, weón? Si no le jugás, weón.
Si lo jugué con unos titres.
No lo habéis jugado, po, gordito.
Jugué con unos titres al Duke Nukem.
Al Duke Nukem, weón.
Ah. Bueno, no sé, la pauta que tenemos esta noche, en esta primera grabación, vamos a hablar del Duke Nukem Forever.
Sí. Va a hablar un poquito acerca de la historia.
Ya. ¿Cuánto? Pero que, ya.
Sí.
Y también vamos a hablar un poco de experimentando con Google Plus.
Sí. Que es un tema gordito.
¿Ah? 20 años de Linux ya. Increíble.
Sí.
Windows sacó un video de felicitaciones que fue bastante bonito. Vamos a hablar también de los clones de China a las cosas que existen en Occidente.
Claro, se mandaron un clon del Apple Store.
Claro, que a todo esto es bastante bueno, man.
Es un clon chafa, pero clon al fin, po.
Sí, po.
O sea, ni tan facha, man. O sea, facha, chafa, ni tan chafa.
Ni tan chafa.
Facha, es que de tanto discutir por Twitter, claro. Sí, facha.
Chafa, no, chafa.
Eso. Entonces,
medio fresón, así como...
También vamos a contar el final de Harry Potter para que la gente empiece a tener vida y que no esté esperando ir a ver la película.
Oye, ¿y vamos a hablar del encuentro Linux también?
Sí, vamos a dedicarle un rato, así que ahora, compadre...
Yo quiero tener encuentros con Linux y con otras personas.
Sí, así que...
En el mismo encuentro.
Partamos al tiro. Bueno, hoy día repetimos de nuevo, un día de miércoles, nos juntamos hoy día porque se nos paró el hoyo, así que... Así que, bueno, partamos...
Es que ¿alguna persona en especial, gordito? ¿Alguna víctima de tu acoso?
Claro.
Sí, una persona que vive en Puerto Montt.
Ya.
Así es la vida. Bueno, antes de, también tenemos que mencionar, obviamente, nuestro primer auspiciador.
Sí, el auspiciador que siempre nos acompaña.
Auspiciador fundador, sí. Que es Cerveza Lo Campino.
Sí.
www.cervezalocampino.cl,
sí.
Donde pueden encontrar sabor a miel. Te pueden encontrar, creo que hay una cerveza red y otra que es brown.
Oye, irónicamente.
Últimamente, gordito, no me voy a buscar.
Tenemos que ir a buscar.
Claro, tenemos que ir a buscar.
Irónicamente, justo el día que viene no hay.
Es que, bueno, no de hecho...
Es que salió muy...
Sí,
muy
salió demasiado encima el asunto, juntando hoy día.
Claro.
Eso de encontrarse en la calle es como que...
Da claro, es cuático. Es súper cuático.
Bueno, es complicado. Así que, nada, bueno, empecemos la...
Sí, así que Claudio, el productor de Cerveza Lo Campino,
Claudio Mazaban, cerveza locampino.cl.
Cerveza hecha por un sysadmin.
Y tenemos que mencionar, evidentemente, las formas en las cuales ustedes nos pueden ubicar. Sí. A través de Twitter, @drone_podcast. Sí. A través de www.dronepodcast.cl, sí, que es nuestra página web.
Sí.
¿Ah? A través de nuestro Facebook, Drone Podcast. ¿Ah? Donde también ahora nos van a poder seguir online.
Claro. ¿Ah? Y Gordito se mandó la inclusión del Drone Podcast dentro de la página de Facebook. O sea, se mandó un gran, un power carril que le salió bueno. Gordito, Brofist.
Hay que aprovecharlo.
Sí, sí, ah, sí.
Y en Google más.
¿Y en Google,
¿y en Google Plus?
Google Plus.
Dentro, coming soon.
Dentro de poco, cuando Larry Page me deje poder escribir alguna weá.
Claro, porque cuando se gringue nos deje colocar control y flash dentro.
No, pero da rayo, man, porque el primer compadre que agregué fue Larry Page.
Yeah.
Y el compadre, lo único que mostraba es como el compadre le pasaba la raja, bueno, andando en parapente, andando en lancha, hueveando, ¿cachai? Y uno que acaba de frío acá, tratando de juntar amigos para tener gente en un sí. plazo. Nada que ver.
Nada que ver la wea.
Así que al final tuve que bloquearlo.
Yo no puedo hacer el círculo de bloque. Bueno, ya, ya partamos con la pauta, compadre. Estamos escuchando aquí. Oye. De hecho, esta es la canción, esta es la, justamente el riff de los créditos. Que los créditos deben durar como 12 o 13 minutos, más o menos lo que dura los créditos de la película. Bueno, este es del justamente el juego de Duke Nukem Forever.
Oye, Juan Carlos, ¿qué es el juego que te he escuchado harto hablar de él, pero no sé nada de él?
Lo que pasa es que, mira, cuando era más o menos el año 96-97, si mal no me equivoco fue el 97, salió Duke Nukem 3D. Un juego sacado por una compañía que se llama 3D Realms, que fue la reencarnación de Apogee. ¿Cachai? Apogee nació justamente de gente que se fue de ID Software. Los tipos que hicieron el primer Doom, ellos fueron en realidad los publishers originalmente. Fundaron 3D Realms y sacaron pocos juegos, y uno de esos, que fue justamente el juego estrella, fue Duke Nukem 3D, que en ese tiempo era más o menos, por así decirlo, visionario, en el sentido de que tenía un personaje que era Duke Nukem, que bueno, así como...
Hay que decir que ese venía, es como una versión 3D de un juego que ya existía, que se llamaba Duke Nukem.
Claro, Duke Nukem tenía dos versiones.
Entonces ya estaba el personaje cuático. Claro,
pero no tenían voces, no incluían absolutamente, o sea, pero le colocaron personalidad, usar la voz de un tipo que se llama John St. John, que el VN que hablaba así como, onda, come get some, ¿cachai? Y colocaron un montón de cosas, las cuales no tenían muchos de los juegos que eran FPS en ese tiempo. Primero, por ejemplo, colocarle actitud al personaje, o sea, crear una especie como de mística, ¿sí? Donde el tipo llegaba pateando traseros, ¿cachai? Comiendo, no sé, pues comiendo chicle, y al guan se le cae el chicle, así que tenía que patear trasero.
Y me acuerdo que era el primer juego que tú podías verte en el espejo.
Exactamente.
Sí. Y tenía muchos toques de humor, pero...
Muchísimo. Pero, humor negro, sí. Humor de doble sentido. Por ejemplo, cuando te ponías a jugar con el arcade, decías, no tengo tiempo de jugar conmigo mismo. Que en realidad play with myself es la masturbación, ¿sí? Entonces tenía muchas referencias. Sí, pues. Cuando te ponías a jugar el juego, el pinball, que de hecho se llama Balls of Steel, que de hecho también sacaron un juego que se llama Balls of Steel, también basado en la mística de Duke Nukem.
¿Qué significa bola de acero?
Claro, bola de acero, claro. Bolas, cojones de metal, así. La verdad es que, ellos habían prometido, la gente de 3D Realms había prometido realizar el juego Duke Nukem Forever, ¿sí? Eso había sido como la continuación de Duke Nukem 3D. El problema está de que los tipos estuvieron metidos en lo que se llama el infierno del desarrollo, que es, por ejemplo, qué cosa le colocamos un juego, qué cosa le queremos sacar un juego y cuánta plata necesitamos para el juego.
Estamos en Drone Podcast.
Claro. Imagínate, por ejemplo, Gordito, tú querías hacer un proyecto.
No, no quiero.
Tú, por ejemplo, tú estás haciendo un proyecto.
No quiero.
Ya, ok.
No.
Pero de repente te veis envuelto en varios problemas. Primero, en la plata que tú tenés, que tú necesitáis para hacer algo, ¿cachai?
Bueno, ya, sí quiero.
En desarrollarlo.
La plata que vaya a gastar en desarrollarlo.
Claro, que pagarle al desarrollador. Claro. Segundo, en ver qué cosas le colocáis a tu juego. ¿Cachai? Porque de hecho, Duke Nukem 3D fue revolucionario en el sentido de que el weón cambió muchas cosas de los FPS en ese tiempo. ¿Cachai? Ya tenía un motor en el cual tú tenías ya pisos. ¿Cachai? Ya no era la cosa de por ejemplo, el Doom. ¿Cachai? Tú tenías solamente elevadores y era como un único piso, y la única forma de tener piso sobre otro era un hack. ¿Cachai? En Duke Nukem 3D tenía piso sobre piso, o sea, podía ser un edificio completo. Lo segundo era, por ejemplo, colocarle actitud al personaje, ¿cachai? Colocar voces y weas, y tener también una sección multiplayer, que de hecho la tenía también el Doom en ese tiempo, a través de modem o LAN. esta weá vino con LAN integrada, así con TCP IP funcionando al tiro, en vez de wear con NetBIOS, IPX, weá así. Pero los tipos lo que hicieron fue tratar de empujar un poquito y tratar de empezar a copiar cosas que venían, que se empezaban ya a venir de los juegos. O sea, está, por ejemplo, los motores del, específicamente el Quake 2, que es un juego bastante bueno. Totalmente en 3D tenías, por ejemplo, la posibilidad de correrlo con OpenGL. Entonces empezaron a... Ok, hagamos el Duke Nukem Forever en Quake 2.
Con el motor que menciona, el Duke Nukem 3D era solamente render por software.
Sí, solamente render por software.
Funcionaba bastante bien, sí, claro. Pero era por software. Y se veía... No, se veía bien pixelado. Ese,
claro, súper pixelado. No, o sea, de hecho, te alejabas y necesitabas una máquina realmente power para poder dibujar los pixeles bien, pero a alta distancia.
Claro. ¿Está bien?
Las texturas eran bastante mal dibujadas, se dibujaban como a la rápida, si tenía un procesador más o menos lento. Pero corría, o sea, tenía una máquina 586 en ese tiempo, podía correr el Duke Nukem 3D. Pero ahora, por ejemplo, venían todo lo que era la revolución de OpenGL. Quake 2 fue de los primeros FPS power usando...
OpenGL.
Claro, OpenGL. De hecho, esa es la... Bueno, justamente una de las gracias de... Una de las gracias de John Carmack, ¿cachai? De que al menos el weón... Tenía cabeza, y todavía hasta el día de hoy tiene
estamos
cabeza.
Estamos en Drone Podcast.
Claro, tiene cabeza para llegar y pensar qué es lo que viene en el futuro de los juegos. Y lo que pasa es que los buenos se metieron en el infierno del desarrollo de empezar a ver, oye, si, esto bueno está a la raja, usemos el motor del Unreal. Se cambiaron el motor del Unreal. Tuvieron que llegar y transportar todo lo que tenían hecho en el motor del Quake y pasarlo al motor del Unreal, que no hay conversiones. Después, Katai apareció el motor del Quake 3. Después los buenos se cambiaron de vuelta al Quake 3, y eso fue el 2001. Donde justamente en una E3 presentaron un video que es como el más conocido de todo, donde aparecía parte de una historia, estaban, de hecho está ambientada en Las Vegas. Es un video que dura como 7 minutos más o menos y que es súper conocido, que se llama el Duke Nukem Forever E3 2001 Trailer. Búsquenlo ahí en el tubo.
Piden que baje la música.
¿Ah?
Piden que fuerte eso.
Piden que baje
está la muy música. Fuerte la música. Ah, sorry. No, nosotros no escuchamos.
Yo escucho súper bien.
¿No?
Yo no escucho nada.
No, la está.
Pero es porque soy así. Sí.
No, déjala así, si alguien más reclama.
La... Sí, bueno, sí. La dejamos ahí en el volumen. Sí. Bueno, ya, ok.
Y
la cosa es que me. ¿En qué partido, mijito?
Las Vegas. Las Vegas.
Las Vegas. 7 minutos del video.
Bueno, de hecho, murió una persona cuando estaban desarrollando el trailer. Que un tipo murió de un ataque de asma.
Chuta.
En Tether Realms. Y ese fue el tiempo en que tenían, por ejemplo, tenían una página funcional para presentar. Y era, la historia era Duke Nukem de nuevo se enfrentaba con el Dr. Proton, que era uno de los buenos que aparecían en el Duke Nukem 2. Pero la página duró poquísimo. Duró como 3 o 4 días en línea y después los buenos la cortaron, se olvidaron del dominio y todo eso. La verdad es que justamente los tipos que eran los productores del juego, en realidad los productores de 3D Realms, que eran el Scott Miller y el George Broussard, empezaron a pedir más plata. O sea, se tienen que haber gastado sus 25, 30 millones de dólares más o menos en la producción total del juego. Hasta más o menos cuando los jóvenes pensaron ya de que no lo iban a sacar. Y pidieron más plata. Y ahí fue en el momento en el cual el publisher en ese tiempo, que era Take-Two Interactive, les dijo, paren el juego. Simplemente no les vamos a dar plata. Quedó la escoba, echaron a toda la gente desde Realms, y de hecho, Duke Nukem Forever nunca iba a salir a luz. O sea, así de corta. Se acabó.
Claro. La
cosa es de que si tú compras algo, o sea, si tú, por ejemplo, pagáis 25 millones de dólares o 30 millones de dólares en una propiedad intelectual, lógicamente que querés tus 30 millones de dólares de vuelta.
Y fue cuando 30 millones de dólares de vuelta.
Claro, quiero mi cuarto de libra ahora. La verdad es que los tipos de Take-Two justamente contrataron a Gearbox Interactive, que fueron los tipos que desarrollaron Borderlands. Con pasar en lo que tenía la gente de 3D Realms. Y bueno, se saltaron la fecha de lanzamiento varias veces. Primero iba a salir en enero, después salió en mayo y después en junio. Y esa fue la fecha real. El 14 de junio fue la fecha final del lanzamiento de Duke Nukem Forever. La cosa es que el juego se lanzó 2 semanas antes para los reviewers, que son de las revistas, que están de los sitios online, como IGN, como GameStop, o sea, como GameSpy, Joystick, por ejemplo. Y los buenos destruyeron el juego. Así.
Qué mala.
Se lo echaron así, pero...
Sí, mira, yo sin ver... ¿Hablo tú? Mira, yo sin ver las críticas...
Ya.
Se lo bajé a un amigo. Yo no tengo consola de última generación. Mi consola es una PlayStation 2.
Ya. Oh.
Entonces un amigo me pidió que le bajara el juego. para probarlo.
Ya. Y un periodo de evaluación sí, cortito.
Por último, y después lo compraba, sí.
Ya.
Y lo vimos en su casa. Se llama mi amigo Ricardo Román. Y
el Ricardo.
Y empezamos a verlo como que la primera etapa así como media lenta. Y después el loco me, yo creo que hasta él se aburrió un poco, me pasó el joystick. Y empecé a dar vueltas por ahí, por la mansión, aparece un mono, lo matamos. Y después como que de nuevo conversación y caminar. Y después encendimos la tarde y nos pusimos a jugar Montezuma, man.
O sea, fue un acto ¿sería? Relativo de no juego más esta weá, o sea, lo que me pasa a mí realmente con algunos
encontré
juegos.
Encontré que le faltaba acción. ¿Cachai? Como que había mucho intervalo entre, uh-huh, entre los momentos de acción. Como, no era como el Duke Nukem original, por ejemplo, que
era acción todo el rato.
Era acción todo el rato, entonces era cosa ir avanzando y te encontré con cosas nuevas. Acá no, era como que era como una especie de RPG mezclado con momentos de acción, ¿cachai? Y yo cuando vi el trailer del juego, yo dije, no, este juego
va a ser la cagada.
Y yo por este juego me voy a comprar la nueva consola. Después que lo vi, dije, no. No, compadre,
sé que mira, yo de hecho me lo voy a comprar antes de subir.
Ah, disculpa, y después empecé a ver las críticas y vi que había mucha gente que le pasó algo parecido.
Claro. Por ejemplo, mira, una de las grandes críticas fue porque, diablos, el tipo tiene solamente dos armas.
Eso
es durante todo el juego.
O sea, podéis cambiarla, ¿cachai? Pero podéis cargar solamente dos, lo cual en los anteriores podéis cargar como 9 o 15.
Ya. Estamos en Drone Podcast.
Claro. El asunto era que. Lo bueno, empezaron a criticar mucho, pero el asunto es de que todas las críticas eran todas modificadas, era porque, bueno, vías es lo que llaman como influenciadas. Primero porque el mercado está lleno de juegos de FPS de guerra, ¿cata? Y todos son exactamente iguales. Para mí, por ejemplo, Killzone 2, Crisis 2, Call of Duty, llámese Call of Duty cualquier cosa, son exactamente iguales. Lo único que cambia es solamente el motor, pero la mecánica es exactamente igual. ¿Cuál es la única parte que te da atención? Es la parte multiplayer. En la cual como te olvidáis de la parte de jugar de primera persona y te vayas a la parte de multijugador. El asunto es de que empezaron a criticar mucho el hecho de que trataba de parecerse mucho al Call of Duty, lo cual son incomparables los dos géneros, a pesar de ser FPS, pero que caía en el mismo problema de los FPS, en los cuales llegáis a una parte, aparece una historia, llegáis a otra parte, aparece otra historia. Entonces ya te aburrís del asunto de los segmentos de los cuales se pausa y no hay más acción. Lo cual, sí, tiene razón.
¿Tú crees que hay alguna posibilidad de que en algún momento te cansé de hablar de un Nuke Forever?
No, gordito, todavía quedan como 3 o 4 minutos. ¿Sí?
No, te estoy cuidando.
Anda la chucha.
Quiere acción,
güey. Claro, quiere acción. Claro, es lo mismo. ¿Cachai? ¿Qué es lo que quería, güey? No hablar, güey. Anda agarrada a balazos y patear a alguien. Güey, ¿cachai?
No, pero yo cuando te vi jugando igual.
No, si no me viste jugando el Duke Nukem.
Sí, te vi.
No, pues si no me viste. O sea, sí, en realidad, las primeras como 4 etapas, 5 etapas. No,
hasta donde cuando tenías que buscar el título.
¿Verdad que tenías que buscar 3 ítems, güey? En el popcorn. Otra wea más y un dildo, y el dildo no lo encontramos, pero ni una parte. Si estuve dando vuelta, weón, por todo el mapa y al final llegué y la apagué.
Entonces, igual lo encontraba como medio raro en el sentido de que de repente tú estás matando extraterrestres, uh-huh, y después andáis buscando un dildo.
Es como, ¿what?
Y eso es como, ¿what?
¿Qué onda?
¿Qué onda? Claro. Sí. Entonces, eso como me parecía como muy así a lo atípico, así tipo Robotech, ¿cachai?
Claro.
Que como que juntáis muchas cosas y que en realidad ahora las llamáis Robotech y en realidad eran 3 series, digamos, que las juntaste.
Entonces, sí, efectivamente, los tipos de 3D Realms lo que quisieron fue colocar todas las cosas bacanas de todos los juegos en Duke Nukem Forever. Pero los tipos en realidad lo que hicieron fue tratar de copiar, weón, de seguir al como, hay un video que es bastante bueno explicando la historia. Que dice que los weones al principio con Duke Nukem 3D, los weones como que fueron los líderes de la manada, pues, weón. ¿Cachai? Onda, payaban los FPS. Pero después llegan...
¿Qué son los FPS?
Los disparadores de primera persona. Los first person shooter.
Ah,
yeah. Los juegos donde tú estás con la pistolita y se ve la pura pistolita. No se ve la persona. Los tipos lo que hicieron fue hacer escuelas de los FPS. ¿Cachai? Pero con Duke Nukem Forever los buenos fueron para atrás. Dieron como varios pasos más para atrás porque trataron de copiar todas las cosas de los FPS que había en ese tiempo. Y los buenos fallaron, pero de forma épica. ¿Cachai? sea, de hecho el juego no podríamos llamarlo un epic fail, pero sí está cercano. Pero lo ahí es donde viene el, justamente la raya de la suma. Si uno se entretiene en un juego y lo pasa bien.
Sí, sí.
Ahora,
es que eso va depende de la persona, de qué es lo que busque. En tu caso, por ejemplo, tú dices que tú ya estás aburrido con los FPS clásicos.
Claro.
Claro, para mí es como un mundo nuevo, porque yo recién empecé a volver a jugar. Recién retomé el juego, entonces para mí lo que busco es acción, ¿cachai?
Ahora una pregunta. El tema, yo soy bastante como práctico.
Ya. Yeah.
Y desde el punto de vista práctico, ¿el juego se ha vendido?
Sí.
¿Se ha pagado, por decirlo de alguna forma?
De cierta forma, sí.
Entonces,
lo que pasa es que
pero puede pasar como pasa a veces en el cine, porque las primeras personas todas van al cine. Pero después cuando empiezan a cachar las críticas, después...
como que el juego hace como que, o sea, como que la película empieza como a...
sale el tema así.
Entonces, es como la palabra en boca, ¿cachai? Sí. O sea, primero te compras el juego para salir del empacho.
Claro.
O por último te esperas un rato que un juego suba, por ejemplo, un gameplay en YouTube, ¿cachai?
Pero por ejemplo, yo cacho que hay muchas películas que se hacen, uh-huh, pero que definitivamente no están pensadas para el cine, sino están pensadas para después venderla a televisión.
Por ejemplo,
hay películas que se hacen directamente para la televisión.
Oye, hay películas, por ejemplo, que son de acción totalmente, y que más encima no están pensadas como para el público que se sienta en su casa, coloca un DVD. No, están pensadas para los buenos que vayan de 200 buenos al cine, ¿sí?
Claro.
No, por eso, por ejemplo, las películas ahora tienen efectos especiales.
Claro, para aprovechar el tamaño de la pantalla, el tipo de sonido. Que si tú la ves en la casa...
No le encontréis mucha gracia.
No le encontréis mucha gracia, claro. Estás diciendo de... Cuando hablamos de eso de que... Toda la gente al principio entonces más hasta que empiezan a cachar como es.
Dice Rodrigo Chan, ¿de qué están hablando? Se hablan de Portal, Pierre Esquive y les mando una cátedra. Por favor, ¿con quién están hablando? A ver, ¿con quién están hablando? Me dicen de Portal. Me he terminado Portal con onda. Me dice una vez, oye, ¿te terminé el Portal de una sentada? Me lo termino una sentada. Incluso el Portal 2.
Y con la...
Y más encima tomando cerveza.
Y con la polerita de Portal.
Y con mi polerita Portal. Con las tres torres. Las tres torretas y la luna. Y mi chaqueta de Portal.
Así que
no me jueguen con Portal.
Oye, no, entonces, no, Duke no. Nukem, Duke sí. Nukem, ¿cuánto tiempo más va esa cuestión va a seguir funcionando?
Lo que pasa, gordito, es que... es lo mismo, gordito, que una propiedad intelectual. ¿Cachai? Onda, el asunto de que haya salido Duke Nukem Forever no fue por el asunto de digamos, sacar un juego, sino que es por el asunto de conservar la propiedad intelectual. Porque eso es lo complicado. ¿Cachai? Por ejemplo, veis juegos que tienen muchas secuelas. Por ejemplo, el Príncipe de Persia. ¿Cachai? Príncipe de Persia, del tiempo del 386 hasta ahora han pasado mínimo unas 8 o 9 encarnaciones. Deberían ser menos. Pero es propiedad intelectual que podís sacarle más leche para adelante.
Como Call of Duty.
Claro, como Call of Duty. De hecho, Call of Duty es un nombre, pero es una marca.
Claro.
Pero no, de hecho, no se conservan mucho de los personajes, se mezclan historias, pero no es lo mismo que, por ejemplo, el Príncipe de Persia, que es el mismo príncipe, la misma weá, claro, que el tipo llega y le hacen reboot y reboot y reboot y reboot. ¿Cachai? Es una propiedad intelectual la cual todavía pueden llegar y sacarle provecho, ¿cachai? Lo cual, lo que te contaba, porque hasta ahí donde tengo las ediciones que son el Trilogy, que viene, por ejemplo, los tres Príncipe Persia antiguos, más los tres que vienen, no sé,
yo siempre esperé que le sacaran un provecho al juego Another World.
Sí.
El juego es súper bueno. La versión 2, entre comillas, el flashback.
Sí.
Y sacaron otros Another World para otras plataformas, pero sí. Nunca vimos, o hasta ahora no se ha visto una continuación del
de juego. Hecho, sí, o sea, hay una continuación técnica, entre comillas, que se llama Fade to Black. Que está para, por ejemplo, para Play 1, para PC. De hecho, yo terminé la versión de PC.
Ya.
Hace muchos años atrás, tiene que haber sido hace unos 8 años atrás mínimo. Tengo la versión para Play 1. Ese podríamos decirle que un juego en el cual, claro, le podéis sacar un montón de historia, porque claro, en la nueva del World al principio no tenía diálogo, no tenía texto,
claro,
no tenía absolutamente nada y tampoco tenía historia previa ni historia posterior, sino que tuvo que llegar y como en la mitad de una cagazi y...
De hecho tiene para hacer precuela, tiene para meter donde sea.
Y más encima inteligente porque no hay ni una parte donde leer algo, o sea, ni siquiera instrucciones.
Claro.
¿Cachai? Como que el juego...
Te podéis manipular a tu propia mente.
Pero ¿sabes qué? Y algo súper cómico. Si tú le colocáis un juego así delimitado a alguien que se considera jugador, ¿cachai? El día de hoy. Lo cagáis. El buen dice, no, esta weá re mala, pa, afuera. Sí, y
capaz.
Claro, y simplemente el buen no sigue jugando. Claro, y diciendo que el Another World y el Flashback eran juegos complicados. El Another World tenía la complicación típica, la complicación primaria de que no tenía texto, no sabía para dónde ir, no sabía qué tenía que hacer. Y no había internet en ese tiempo como no. Para cachar, onda, ¿qué es lo que hay que hacer con el famoso león que te aparece al principio? ¿Para qué lado tenéis que correr, weón?
Sí. Mira, ahí están comentando también la serie Indiana Jones.
La Atlantia.
No
fue
solamente esa, sino que la serie completa.
Es el point and click que era de LucasArts.
Sí, LucasArts, sí. El motor de Scum.
Exactamente.
Y eso. Nos quedamos sin tema.
No, quedamos sin tema. Yo me estoy diciendo relleno.
Sí.
Sigamos con la pauta.
Mira, espera, aquí dicen que nunca lo sacaron porque si no lo sacaban. Sí que queda la cagada. En realidad no, yo creo que la gente podría haber estado esperando Duke Nukem para siempre.
Claro.
Forever. pero no sé, como que igual como que mató el mito, ¿cachai? Es como que, no sé, por decirte algo, revivieran Alan King y hicieron un programa de fome, ¿sí? Es como,
claro, así como esperar, por ejemplo,
mejor, mejor que no.
Y así como si, no sé, por Charlie Chin se pusiera a hacer una serie chafa así de Two and a Half Men.
Claro,
este, pero en otro
por
canal.
Ejemplo, eso, claro. Mejor que no lo haga.
Dice Calamar 23, lo mejor del Doom fue el parche de los Simpsons. Bueno, es que de hecho el Doom permitía eso. O sea, Doom fue de los primeros juegos en los cuales estaba la comunidad de los modders, pues, bueno. No solamente, o sea, antes de que llegaran las aplicaciones constructivas de los mapas, que se hacían onda, era solamente un puro plano nomás. Y era hueveado, huear con el asunto de las profundidades, de las alturas. ¿Cachai? Que tenía una cierta cantidad de polígonos que tenéis que wear con la subdivisión de polígonos, weones, ¿cachai? De saber. Porque no, en realidad, bueno, para explicarlo técnicamente.
No es llegar y usarlo.
¿Cachai? El sistema de mapas del Doom al principio se llamó BSP, Binary Space Partition, que eran particiones binarias. Si tú tenías un cuadrado o un plano, en realidad ese plano está dividido por dos triángulos. O sea, perdón, está compuesto por dos triángulos. Y esos dos triángulos son los que te daba, ¿cachai? La forma en las cuales se dibujaba ese plano. Ahora, suponte tú de que tenías absolutamente todo dibujado en BSP. O sea, las columnas, los planos, las escaleras, las puertas y todo eso. Y los tipos lo que hicieron, se ahorraron parte del dibujado, por ejemplo, que las puertas no eran parte del mapa, sino que eran ítems, ¿cachai? Como eran sprites. Claro. O sea, no, en realidad no es sprites, sino que ítems, ¿cachai? Como la hueá de salud, como la hueá de balas.
Se pintaron.
Claro, y lo mejor de todo es de que las puertas tenían la gracia de que se podían pintar con respecto al plano en el cual pertenecían, ¿cachai? No sé, pues si tú veías de frente la puerta, la puerta se veía de frente. Si tú la veías de lado, la puerta se veía de lado. A diferencia de los ítems, que todos se veían con una sola...
Claro, de cualquier lado se veía...
una sola perspectiva.
Eso, la misma foto.
Claro. Y era, weón, te juro, era un hack contra hack. Por eso, puta, John Carmack en ese tiempo, 1992-93, que fue el tiempo de programación más o menos, el weón se mandó las partes, pues, weón, más encima en unas máquinas bastante 8-6.
Mira, yo creo que el uno de los juegos que a mí me impresiona por el nivel de mod que tiene,
¿ya?
La modificación que se puede hacer al juego en sí,
¿ya?
Y viendo el motor es como bien sencillo, ¿ya? El Quake 2.
Sí.
De hecho, la primera vez que yo jugué un juego de primera persona ambientado en la Segunda Guerra Mundial fue un mod que se llamaba D-Day de Quake 2.
Ya.
Como al año después apareció Medal of Honor, que fue uno de los primeros juegos ambientados en
el MOHA.
Exactamente.
Aquí estás tirando un link.
No, tiene que haber sido del mod de los Simpsons para Quake Power. Bueno, y también el mismo mapa, ¿cachai? El mapa era en realidad un archivo resource que eran dentro de un .zip. Tenía el mapa, los sprites que podía reemplazar.
Sí, mira, a mí me impresionaba lo que yo estaba hablando del Quake 2.
Uh-huh.
Era que no solamente tú cambias los gráficos, sino que cambias la interacción. Por ejemplo, en el mod del Quake 2, las armas, por ejemplo, el tipo sniper... Esa, no existía nada parecido en el juego original.
Uh-huh.
¿Cachai? O sea, el nivel de intervención era mucho mayor. O después, cuando aparecieron juegos como otros mods, como el Holy Wars,
que claro, Holy Wars.
Era un juego totalmente diferente. Distinto. Totalmente distinto. Entonces, a mí, eso es.
Capture the Flag también. Capture the Flag. Para, bueno, de hecho, el Quake 2 original tenía el modo de Capture the Flag, pero los mejores mods no eran oficiales de ID. O sea, a ID le da lo mismo que el juego lo modificaron, con tal de que los buenos lo jugaran. Ahora, por ejemplo, podéis jugar Quake 2, o sea, perdón, Quake 3 con un control de Flash, pues, bueno.
Imagínate, Quake Live, ¿cachai? Sí. No, sí, el motor era bien sencillo. Yo una vez lo vi, era como bien...
No, o sea, no Pau. Era sencillo en el sentido del lado programador, pero Pau era dentro...
No, era una joya de diseño.
Puro Power. John Carmack, compadre. Nos tomamos la cerveza y tu nombre. Sí.
Hemos tenido un total de 76 viewers y en este momento tenemos en línea 21. Good.
Así, ah, vos. Bueno, gordito, ya que hemos hablado todo el rato y usted no ha hablado nada, cuéntese su... ¿Vamos a cambiar de tema?
No, pero sigamos hablando. Es que no me quedó claro una cosa.
¿Qué?
Es un juego, así es. No, otro ítem de la pauta, bueno, es una cosa que ya la mayoría de alguna gente ya está ocupando, que es el Google Plus.
Antofalino dice que estamos cometiendo mucho con su juego.
Que muchos de ustedes ya están empezando a ocupar Google Plus.
Claro, como reemplazo de Facebook.
O como directamente otra red social más. Pero yo he escuchado a varias gente que ya se está cambiando y está migrando todas sus cositas de Facebook a Google Plus. Mi experiencia al respecto, y desde el viernes pasado, que en estos momentos en la red social creo que tengo como 700 personas.
Ya. ¿Sigues o te siguen?
Que me siguen son alrededor de, déjame decir el tiro, como 300 y tanto.
Ya. Yeah.
Y otro 300 y tanto son la gente que yo estoy siguiendo.
Ya. Yeah.
Son 748 personas. ¿Está ahí? Mira, yo lo he encontrado simpático en cuanto, digamos, a otras capacidades que tiene, como el tema de, por ejemplo, ocupar la GIF, los GIF animados.
Ya, yeah, lo cual en otras no se puede.
Ya. Yeah. Me faltan, sí, algunas cosas entretenidas de aplicaciones.
¿Farmville?
No, porque estamos hablando en serio. No, wea, así como...
¿Cityville?
Como cosas que me permitan, por ejemplo, hacer... poder conectar otras redes sociales a esto mismo, que igual lo puedo hacer a través de link, pero no directamente, digamos, como interactuar entre ellas. Yo creo que gráficamente todavía faltan detalles. Que sí es bastante interesante en el momento de compartir algo, porque tú puedes compartir, depende de tu círculo, del círculo que quieras compartir.
Ya.
Eso lo puedo encontrar un poco más interesante que en Facebook, que tú lo publicáis, lo publicáis
para los amigos, la familia.
Claro.
Ya.
Eso lo encuentro un poco más interesante. He escuchado gente que se está quejando en el sentido de que, oye, ¿cómo yo voy a evitar que alguien me siga si no quiero que me siga?
Ya.
¿Ah? Sobre todo las chiquillas. Entonces eso es
en tu caso al menos.
En mi caso, que yo básicamente soy un psicópata en potencia.
Sí. No en potencia, no, declarado.
¿Declarado?
Sí. Claro.
Entonces, pasa eso.
Ya. O sea,
que mucha gente, oye, no quiero que me sigáis, weón, ¿por qué tenéis que seguirme?
Claro.
¿Ah? Entonces.
Ya, córtala ya.
Claro, hay
córtala.
Varios nombres que se me vienen
córtala,
a la mente, sí.
Córtala.
Claro,
córtala ya.
Córtala, gustoncita.
Para la weá, weón.
Eso, para la weá, weón. Frase célebre.
Frase para célebre, la weá, para la weá,
weón. El tema.
El que sabe, sabe.
El que sabe, sabe.
Lo bueno es pesado, güey. Voy a preguntar si es verdad. Mira,
Espérate, tengo que hacer. Para la weá, bro.
Con actuación.
Claro. Salud por eso. Salud, compadre.
Salud,
sí.
Oye, mira,
ahora el perfil lo encuentro un poco más interesante.
Mira, ¿sabes que respecto a lo mismo? Yo creo que el problema de Google más.
Ya.
Que lo están comentando aquí también en el chat y que hace que mucha gente no le interese entrar, es que ahí no están las minas, po. Las minas están en Facebook, ¿cachai? Entonces...
¿Bacho lo dijo?
¿Ah, lo dijo?
Sí.
Chuta, es que estaba leyendo.
Sí, sorry. Por eso.
No hay... Sí, eso es verdad. Ah, o el Bacho.
Sí, sí. El Bacho. El ya, Benjamín... Claro. Benjamín Achu.
Ya, te entendí, el borracho.
No,
que era el caballero
no, 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 no,
no. No, sí, eso es lo que pasa, porque Yo me giro que en Google Maps, al menos al principio, van a estar los más nerds, ¿no?
Bueno, y de hecho tengo todos los amigos.
Lo que yo pienso es lo que había dicho la otra vez, ¿cachai? Google Plus es la red social que no es orientada para mamis y papis, ¿cachai? Está orientada para quien quiera, no sé, por onda que le... La wea es nueva, ¿cachai? Ya, para adentro, sí. Es la novedad, claro. Claro, ahora, por ejemplo, para Google Plus le va a faltar
el tutor influyente.
Claro,
para ellos.
Claro, los que creen que tienen influyente.
Oye, pero por ejemplo, a mí me hace falta, por ejemplo, el generar, por ejemplo, nuestra página o nuestra cuenta en Google Plus. ¿Qué es lo que tengo que hacer?
No sabemos.
Tengo que crear una cuenta Gmail de Drone Podcast.
Ya.
Y ahí crear mi Drone Podcast.
Tu círculo, así.
Y empezar a generar mi círculo.
Y todo eso. ¿Cachai? Lo cual, gordito, tú como nuestro social media manager.
Sí, pero el tema está en que...
El
Google Plus debería tener la capacidad de poder tener una cuenta o de poder generar un tipo de página que no necesariamente es una persona, porque esto está asociado solamente a persona. O sea, tu cuenta persona.
Sí.
Claro, porque, por ejemplo, si yo tengo una cuenta de Drone Podcast, voy a tener que colocar un perfil de Drone Podcast sobre mí.
Como si fuera una persona.
Claro. Como si fuera una persona.
En el caso, por ejemplo, de Facebook, que tú puedes llegar y crear solamente una persona asociada, pero miles de páginas asociadas a esa persona.
Claro.
Que en el caso del Drone Podcast es una.
Entonces, por el momento todavía está muy limitado en cuanto a otros servicios, cosas un poco más
personales. Lo que pasa es que la parte tecnológica... Yo creo que va a ir mejorando, pero yo veo difícil en el corto plazo una migración masiva de usuarios que ya están en Facebook a que se creen una cuenta en Google más.
Sí.
¿Cachai?
O sea, como tú dices, como el éxodo masivo.
Eso. Yo creo que no va a pasar. Rápidamente no.
Claro, ahora,
al menos en el corto plazo. Sí,
por ejemplo, porque hay mucha gente que ya subió todas sus cosas a Facebook. Tienen todas sus fotos, tienen gran parte de su vida.
¿Les cuento algunas talletas que han pasado?
Dale.
Bueno, hay unas talletas en Google Plus que han pasado. Por ejemplo, de que en un momento le bloquearon la cuenta a William Shatner.
Shatner, claro, de Star Trek.
Claro, porque él le mandó saludos a todos sus amigos, que eran, no sé, 25.000, y ahí Google le bloqueó la cuenta. Y el web decía, me bloquearon la cuenta y la web y todo el cuento, y bueno, tuvieron que volvérsela a abrir. Hay personas que pensaron de que básicamente le habían bloqueado la cuenta para averiguar si realmente era él.
O los perfiles privados, que dijeron que los perfiles privados de aquí para adelante se van a borrar.
Entonces, ahora lo que está haciendo Google es básicamente tratar de capturar personas famosas que empiecen a ocupar Google Plus para que la gente empiece a seguir.
Y también tener que empezar a proveer los servicios que van a estar dentro. O sea, no es solamente Google Plus, también tenemos toda la ingeniería por detrás de Google.
Ahora, también, por ejemplo, hay una cuestión que me latió hoy y por eso... Y por eso tuve que bloquear a Larry Page y a Sergey Brin.
Que lo cual...
¿Por qué lo bloqueé?
Estaría listo ya para borrarlo.
¿Por qué lo bloqueé? Porque los compadres empezaron a comentar, digamos, las cosas que estaban haciendo. Uno estaba andando en parapente, otro andaba en lancha y todo el cuento. Entonces, como obviamente famoso, lo empezaron a comentar. Entonces siempre me aparecían arriba.
Ah, era muy... ya.
Arriba.
Ah, estaban priorizados.
Entonces...
ya que estoy, ¿por qué tanta gente me saca?
Entonces, esa cuestión ya como que me latió, entonces que ya sé que más lo oculté. Chao nomás.
Sí, vamos a cambiar la música un segundito, vamos a colocarla... Entonces,
todas estas cuestiones de que estoy comentando de alguna forma están haciendo un poco, quizás un poco más lento todo este tema, porque si ya te acostumbraste a trabajar con Facebook y de hecho todavía no descubres todas las cosas que puedes hacer con él, el que migre a Google Plus tan rápidamente lo dudo tan fácil. Ahora
al menos en el corto plazo
sí, no ahora lo que sí me he dado cuenta que mucha gente está haciendo su perfil profesional en Google Plus.
Algo así como LinkedIn.
Como un LinkedIn.
¿Ah? Donde colocan información suya más detallada, más clara. Eso es un poco más interesante. De hecho, hay una persona que sube tutoriales, ¿cachai? De que da información técnica y todo el asunto.
Imagínate,
también se puede dar en Facebook.
Lo que pasa es que lo bueno en el sentido práctico, ¿cachai? suponte tú tenés tu canal de YouTube, ¿cachai? Y tú subes tus videos, que pueden ser reviews, videos pedorros de alguna weá, ¿cachai? Y más encima los puedes llegar y enlazar de forma fácil con la red social, porque claro, están los servicios de Google más la red social de Google.
Claro.
¿Cachai? Y todo eso está integrado per se. Eso es lo único que encuentro como así como decente. ¿Cachai?
Por ejemplo, ya está innovado porque yo creo que con los años el nivel señal ruido de internet ha ido...
Sí, lo que pasa es que mira...
Ha ido bajando. Al final uno ve tanta cosa que después uno cacha que mejor no ver todo, y a veces se pierde cosas interesantes porque hay mucho ruido.
Claro, lo que pasa, ¿sí?, es que yo lo veo... Lo que pasa es que yo lo veo en el sentido de que tengas una sola herramienta, por ejemplo, para tener tu gente de trabajo o la gente que es amiga tuya.
Ya.
¿Cachai? ¿Para qué? Puedes putear a tu jefe tranquilo, ¿cachai? De cierta forma. O puedes compartir, por ejemplo, documentos con tu gente de tu oficina sin tener que empezar a cambiarte de varias redes sociales.
Claro, sí, ahí puede ser.
Claro. Es ahora, como que está orientado dentro de cierto público específico, porque de hecho Facebook es o tu amigo o nadie, ¿cachai?
Ahora, por ejemplo, el otro día hicimos una prueba con los chiquillos de Ubuntu CL.
Voy a buscar una cervecita por el partido. De nuevo.
Hicimos un hangout.
¿Ya? ¿Qué es eso de los hangouts? Yo algo vi, pero que hablan harto sobre ¿qué es?
Mira, es básicamente video, audio.
¿Ya?
Más chat. Que ¿ya? tú puedes compartir entre varias personas al mismo tiempo.
Ya.
Entonces, por ejemplo, nosotros, cada uno en su casa, nos conectamos a través de nuestra webcam y todo el asunto, nuestro micrófono, y generamos un grupo de 10 personas conversando al mismo tiempo.
Ya.
Y eso es perfectamente posible.
Ya.
¿Sí? Cosa que evidentemente Facebook todavía recién están funcionando
persona a persona.
De persona a persona, P2P, pero no digamos 5 o 10 personas al mismo tiempo. ¿Ah? Eso es verdad, y tú puedes invitar un grupo completo, un círculo completo, lo puedes invitar a participar de una charla o de algo. Ajá. Que quieran discutir.
Mira, aquí Heiky Rocco dice, cuando Twitter comenzó tampoco tienen mina, pero la diferencia es que Twitter es un servicio totalmente diferente.
Absolutamente.
Y no tienes que salirte de uno para entrar a otro, ni tampoco duplicar información, ¿no? O sea, lo que tienen Twitter son miles de mensajes, todo el resto de tu vida...
Sí.
Está en Facebook. Entonces sí. Yo lo que dudo es que la gente migre su
Facebook
vida de Facebook a Google Maps, ¿cachai?
Claro. A no ser de que hay una forma de integrarlo, pero tampoco sería como la idea.
O sea, Facebook no va a proveer herramientas para exportar tu perfil a Google Maps. O sea, olvídalo. De hecho, creo que ya bloqueó cosas, ¿cachai? Ya...
Sí. No, está bloqueando cosas, sí. Y todo el asunto no... Evidentemente que no quiere nadie, ¿no? O sea, nadie quiere que abandonen el barco.
Claro, dice, por ejemplo, con Google Plus también se puede hacer el mismo microblogging que se puede hacer en Twitter. Porque también, bueno, de hecho está la conexión de poder hablar una cuestión en Twitter y poder conectarla con Google Plus.
Claro. ¿Sí? Sí, con Google, con Buzz.
Pero claro. Yo personalmente prefiero escribir en Twitter y que eso se replique para otro lado, pero no al revés. O sea, yo no soy... Es bueno que yo no uso mucho Facebook tampoco.
Lo que pasa es que efectivamente va a llegar el minuto en el cual, ¿cachai? Hay que empezar a como elegir el lado, ¿cachai?
Claro, ¿qué es lo
pa
que
¿para qué, pa qué lado voy a ir? ¿Para el lado de Facebook en el cual yo tengo mis amigos y toda la cuestión y que no puedo compartir documentos y hay algunas cuestiones que simplemente no puedo hacer ni tampoco llegar y putear a mi jefe? No, en serio, es un ejemplo bastante práctico y bastante directo. Que el lado de Google Plus en el cual yo puedo llegar y compartir algo exactamente dentro de los círculos que yo quiera y no sale ese círculo, a no ser de que alguien llegue y lo comparta. Por eso cuando tú compartís algo te aparece la advertencia. Lo que tú estás haciendo en este momento, ¿cachai? Lo que estás compartiendo puede llegar y salir dentro de cierto espectro y puede ser de que te metas en algún foro, no sé.
Bueno, ahí está tirado el chancho.
Uh-huh.
Y vamos viendo cómo se va desarrollando esto.
Sí.
Yo creo que Google va a tratar de seguir integrando todo lo que pueda.
No, sí, y de hecho lo va a seguir haciendo con sus propias aplicaciones. Esa es la gran gracia de Google, ¿cachai? Google es un think tank completo de aplicaciones y servicios que se entregan a los usuarios y que ahora en este momento...
Los documentos, está, fotos, claro, todas esas cosas.
Claro, ahora, por ejemplo, se está empezando a hacer como la red social que no solamente es social de amigos, sino que también va a ser para tu empresa.
Sí.
Si tú, por ejemplo, no sé, vos pituteis para dos o tres clientes, tenéis tu red social separada para cada uno de tus clientes.
Aparte que es tan cómodo ocupar Google Docs. Ahora, por ejemplo, Google Docs, tú puedes subir un punto RAR, un punto ZIP, y te lo abre arriba. Tú no tienes que descargarlo, lo abre arriba y elige el documento que tú quieres bajar o lo quieres ver, y sin necesidad, digamos, de tener que bajar el documento, de comprimir el documento, ver el documento.
¿Ah? Sí, al menos y el sistema operativo totalmente incierto que tú tengas.
Al menos claro. yo al principio como que no le veía mucha utilidad a Google Docs. Como que decía, ¿para qué? Si yo prefiero escribir los documentos y tenerlos en mi escritorio. Pero después me di cuenta de que a veces uno, cuando está desarrollando ideas, necesita trabajar con otras personas, y ahí sí que necesita que todos puedan editar el mismo documento.
No
hoy día para mí es fundamental Google Docs.
Claro. Y no solamente eso. Por ejemplo, suponte tú, tú viajas a algún lado, ¿está ahí? Chucha, se me quedó, por ejemplo, un pendrive.
Claro. ¿Okay?
Tú viajas y te cambias de computador por alguna razón. Se te murió el disco duro, lo tenía grabado en un DVD y el DVD se te rompió, se te cayó, cualquier cosa. ¿Okay? Tenés la forma en la cual tú puedes acceder rápidamente a un documento y lo puedes compartir con quien tú quieras.
Claro. ¿Okay? No, pero para eso, bueno, al menos para ese tipo de casos, yo prefiero Dropbox.
Pero no todo el mundo tiene cuenta de Dropbox para poder usarlo.
¿Y no, pero tú aceptando... puedes compartir?
Sí, pero lo que pasa es que compartir, pero no puede editar. Esa es la, no puede editar, claro.
Por ejemplo, mira, les doy un ejemplo. Hace un par de meses atrás tuve que hacer una presentación con una niña que evidentemente no estábamos juntos por un tema, digamos, de acoso sexual. Entonces,
claro. hay un proceso de por medio.
Claro, entonces la mina hacía parte de la presentación y yo hacía la parte técnica.
Ya.
Y ella me corregía, yo la corregía, y pudimos trabajar perfectamente los dos al mismo tiempo en la misma presentación y terminarla en media hora.
Y el mismo lugar, sin problemas de acoso.
Sin problemas de acoso, no me gusta.
Sin toqueteo.
Sin toqueteo. Claro. Entonces,
sin tocar los pechos.
Mira, sin tocar los pechos. Entonces, ¿sabes lo? Una de las cosas que yo le pediría a Google, a Larry Page y Sergey Brin, que compren Prezi. Que compren la empresa Prezi. ¿Usted ubica en Prezi?
No. Cuéntanos.
Prezi es
cuéntanos más.
Prezi, creo que es Prezi.net.
Moar.
Moar. Queremos que Prezi, nos cuentes Moar.
Con doble Z, creo que es. Prezi.
Ya.
.net o .com. Es un sistema para generar presentaciones, pero que son la raja.
Ya.
Es una presentación que, por ejemplo, tú empezás acá y de repente te cambia para allá y se va moviendo como si fuera un gran plano.
Ya.
Y te vas moviendo dentro de ese plano, digamos. No es como que vais pasando.
Hace que se va el micrófono. ¿Sí?
Que no son como diapositivas, sino que es un gran plano.
A la cámara.
¿Cachai?
A la cámara.
No, sí, se ve que gordito está moviendo las manos.
Y de esa forma, logré una presentación súper la raja, güey. Súper, súper pro. Más allá de ocupar algún sistema como Office, o ocupar como Open Office.
Que tenés que pajearte con la animación y claro, con las transiciones.
Esta weá queda la raja, güey. Así que si pueden ver Prezi. Voy a buscar ahora. Sí, voy a buscar cómo se escribe y publico el link. Pero ¿sabes qué? Es una weá que es la raja. Y esa weá debería comprarla a Google y ahí
terminaría. Integrarla dentro de.
Claro, integrarla. Y dentro de esa weá lograría hacer una weá.
Porque, mira, aparte, lograríamos, ¿cachai? Una cosa, weón, que es fundamental, weón. Evitar la muerte por PowerPoint. Esa weá de que te manden una presentación de mierda, weón, donde el tipo llega y se ponga a leer como 35 líneas, weón, dentro de una presentación, y por último le ponía un poquito de animación en vez de la weá de que el texto ande dando vuelta. No, una weá que evitar la muerte por PowerPoint.
La muerte por PowerPoint.
Yo he sufrido muchas veces eso, weón.
Me espero un poquito, voy.
Sí, pónganlo.
Voy a llegar leído.
Va a las casitas, Franco.
Prezi con una Z.
Ya. Yeah.
The Zooming. ¿Cómo dice? The Zooming Presentation Editor.
Ya.
Yeah. Voy a mandar el link.
Ya, yeah, pónganlo a gordito.
Se puede generar una cuenta gratis. Se puede generar una cuenta educacional y obviamente una pagada.
Ya.
Yeah. Es realmente la raja, güey. Yo ahora voy a hacer unas presentaciones para el sábado que tengo que.
Más cerca del micrófono, gordito.
Que tengo que mostrar LGG.
Ya. Yeah.
Y voy a hacer una presentación con Prezi, la estoy haciendo, digamos,
yeah,
aprendiendo cuál, y la voy en la raja, güey. Yo estoy bastante.
O sea, te evitáis el hecho de que una personas mueran, ¿cachai? Inútilmente por PowerPoint.
Pues, evidentemente. Yeah. Aparte de que para ver la presentación, simplemente tú la puedes descargar.
Ya.
Yeah. O directamente la puedes trabajar en. ¿En
qué? ¿En qué? ¿Alguna cosa?
O sea, o la puedes trabajar directamente como un flash en una página web.
O sea, bueno, es una inclusión al menos de tener un documento móvil, primero.
Mira, ahí Antofalino está colocando algo.
Sí, él dice, en Prezi estamos tratando de ayudar, ¿cachai? La gente que se entienda los unos a los otros de forma mejor.
Ahí hay unos ejemplos de Prezi, así que ¿ya? pueden...
Sé que lo voy a ver, porque yo igual tengo que hacer algunas presentaciones y...
No, bueno, en la raja que hay, que hay así, cuando hace la presentación, oh, así como todos los buenos que... Oh.
Claro, porque tal asunto de la muerte por PowerPoint, la voy a tener que leer como 35 veces, no.
No, está en la raja, bueno, así que Prezi tiene que comprarlo Google e integrarlo, y con esa weá ya tiene una ofimática de primera generación.
No, sí, de hecho ya la ofimática en el momento en que está ahora es buena, ideal.
Exacto. Sí. No, y las cuestiones, bueno, mismo Office también sacó su nube al respecto y todo el huevo.
Pero de todas formas, o sea, ahora está como, ¿cómo decirlo? Subirse al carro, ¿cachai? Porque el gran problema de tener, por ejemplo, documentos colaborativos es el hecho de las modificaciones, lo cual Google Docs lo cubrió al principio.
Claro.
Pero el asunto es de que no tienes la forma en la cual poder compartirlo dentro de gente de que no esté dentro de tu mismo círculo. Y ese es el gran escollo.
O sea, tú para compartir un documento necesitas tener Gmail, ¿no?
Claro. Ese es el asunto, no sé, de que te vayas a lo corporativo y de que tengas tu cuenta dentro de no sé, pues de Google Accounts y cosas así.
Si tú tienes Google Enterprise, evidentemente, aparte, digamos, de tener mayor espacio, que son 25 uh-huh. GB por cada cuenta, tú también vas a tener la posibilidad de hacer conexiones entre diferentes software con el Google Enterprise.
Ya.
Yeah. Entre ellos Outlook. Cosa que yo encuentro que en realidad es una estupidez, porque los clientes de correo cada vez menos son amigos. O sea, es que
van tomando su lado, ¿cachai? Por ejemplo, sí. Tenéis el lado de por ejemplo, Thunderbird, en sí. un lado. Sí. Tenéis, por ejemplo, Evolution, ¿cachai? En el lado de Linux, por ejemplo, Thunderbird en el lado de Windows también, ¿cachai? Que te evitas, por ejemplo, problemas de Outlook en Windows. Pero aquí es donde viene el asunto, ¿cachai? Microsoft, en el asunto de llegar y publicar su Office en la nube, te evitas el hecho de que tú tengas una cuenta de Gmail, por ejemplo, para poder editar algún documento en Google Docs, ¿cachai? Sino que lo haces de forma corporativa, de forma derecha, así, claro. Al tiro.
Ahora, por ejemplo, yo en Google Docs, yo he hecho documentos, o sea, todas mis cotizaciones, presentaciones, las entrego con mi loguito y con mi firma individual, lo cual es bastante... O sea, se ve bastante bien. ¿Ah? Y el que tú puedas acceder y puedes modificar algún dato en cualquier parte, lo hace bastante cómodo, digamos. Sí, de hecho, hasta con el mismo iPhone.
Mira, a mí lo que me ayuda harto el tema de la dos cosas. Una, de la edición de varias personas, y la otra, el manejo del historial, por ejemplo. De repente, para ver qué es lo que hizo la otra persona. Y para trabajar de repente con más gente de la que uno sospecha, porque a veces uno publica el documento y después chuta, empecé a ver que conviene que entre más gente a ver la cuestión, ¿cachai? Y las ideas comienzan a crecer ahí. Y me imagino lo mismo con un documento tradicional, y es como imposible. Porque en el fondo, el documento, si uno tuviera que estarlo transmitiendo, es lineal. No puede tener bifurcaciones. En cambio, cuando es compartido, cada cual va agregando sus cosas y lo que se ve al final es la suma de todos los cambios.
Yo creo que con Google, con las integraciones que está haciendo nosotros, yo creo que vamos a llegar al Big Blue Button. ¿Te acordáis lo que hizo?
Ah, sí.
Lo que colocaste en Area Linux una vez.
No lo puse yo, lo puso, creo que Cristian Pereiro de la Universidad de La Serena.
Claro.
Como el sistema educacional, tú decís, de sí. sistema colaborativo, sí.
Carlos Pedrero,
yo creo que vamos a llegar a eso, digamos. Ah, de que tú básicamente estés por video, estés por audio, ajá. pero estés básicamente tirando un documento y explicando ese mismo documento a la gente que te está escuchando a través de en línea, digamos.
No sería ideal, por ejemplo, suponte tú, no sé, que nos pongamos a editar un documento, una presentación, tres al mismo tiempo.
No, básicamente, por ejemplo...
Dando una clase, sí, claro. magistral, de cómo tomar cerveza y cómo producir cerveza, sí.
Claro, no, básicamente un tema de, por ejemplo, de estar mostrando, oye, ¿sabes qué? El proyecto se basa en este, te cuento, hay un compadre en La Serena, otro acá en Santiago, yo estoy directamente en la casa y no quiero ir a la oficina, entonces se conecta por el sistema y chao.
Ya.
Ah, y de esa forma, digamos, se puede trabajar directamente... como lo hace Franco en su casa, o como lo hago yo también. Uh-huh. Sin necesidad, digamos, de tener que trasladar,
tener contacto presencial, tú decís.
Ah, okay. Claro, cosa que la gente antigua todavía
no entiende.
Bueno, para eso es bueno, si por eso estoy aquí yo ahí bien,
O sea, el teletrabajo, sí, ya, salud,
si no, ¿no? Salud. Si no estaría en mi dormitorio,
Claro, ahí estaría.
O sea, en mi home office, en realidad. Home office.
Salud, ¿no?
De casa estudio. Bueno.
La casa estudio, pues.
La casa estudio, ¿verdad?
Otro de los temas que queremos tocar.
Ya.
Es algo que nos atañe a nosotros tres.
¿A las tres?
A las tres. Porque todos lo hemos ocupado. Lo ocupamos y lo seguiremos ocupando
todos los días.
Que cumple 20 años Linux.
Ajá.
O GNU Linux.
Linux.
Como quieras decir, layers. ¿Ah?
Linux no.
Linux.
Linux.
Ya no es el comercial del niño de 15 años.
No, era de como de 12 años.
Hizo IBM.
Eso fue
en 2003.
Prodigy. No, es que estoy tratando de acordarme en qué evento fue. No me acuerdo si fue un Super Bowl o una final de tenis.
No, Super Bowl. Fue por un Super Bowl.
Una cantidad de plata más o menos gastada, sí.
Porque pasa que mucho IBM. Y todo el cuento.
Lo que pasa es que IBM fue más o menos en la época en que entró metiendo plata en Linux.
Sí.
Que fue. En realidad fue como 2 años después. Porque me acuerdo que fue un hito en su tiempo. Dijeron, IBM va a invertir, no sé, en ese tiempo $1 billón en Linux, algo así. Y ahí fue cuando como que Linux empezó a agarrar vuelo empresarial, que antes no lo tenía.
O sea, lo tenía de antes, pero lo que pasa es que nadie quería contar de que usaba Linux.
No, pero
sí, derechamente, o sea, empresas, ¿cachai?, que daban soporte, empresas que daban productos.
Exacto, claro. No solamente que lo podías usar en la empresa, porque cuando se usaba era en realidad que algún usuario de Linux llegaba a trabajar en la empresa y lo instalaba.
No, pero por ejemplo tenía el mismo caso de Oracle, que de hecho no lo ha hecho público en sí, como por ejemplo un comercial, pero Oracle siempre ha sido como el que apoya, bueno, lo ha hecho a través de productos, lo ha hecho a través de integraciones, pero no lo
podcast. De aporte también de código.
Pero no lo ha hecho así como económicamente, para aparecer en un comercial. Y...
Bueno, no. Hoy día salió un video hecho por Microsoft, el enemigo jurado.
O sea, no, enemigo...
No, no estamos enemigo, bien. No.
Es que en realidad lo que pasó es que Microsoft siempre lo vio como una amenaza. ¿Cachai? Y no solamente Linux, sino que el código abierto siempre lo vio como una amenaza, porque amenazaba el negocio de ellos, que es la venta de licencias de software.
Claro.
Entonces, yo creo que más enemigo de ese lado que de un lado, de otro lado.
Claro, o sea, estamos viendo algo que se entrega, ¿cachai?, de forma casi irrestrictiva a otra persona.
Sí, lo que pasa es que...
Para que usarlo, modificarlo. Es un concepto nuevo.
Sí, lo que pasa es que aquí es lo que yo quiero...
Pero esto viene de antes, compadre. Viene de los años 80, cuando existía el... No sé si ustedes conocieron el Homebrew Computer Club.
No, yo solamente lo escuché nomás.
Era un grupo de gente que era fanática de los computadores, como una especie de grupo de hackers que se juntaron en una universidad a intercambiar conocimiento y software.
Y no solamente software, sino que también creo que los tipos empezaron empezaron por el concepto del asunto de los trenes.
Ah, de ahí.
De los tipos que llegaron y se contaban trucos, por ejemplo, de circuitería. Y así fue el asunto de llegar y compartir información, que es como la motivación real.
Claro, compartir información. Y en ese grupo estaba, por ejemplo, Steve Wozniak. De los que hoy día son famosos. Uh-huh. Era parte del club. Y Bill Gates le escribió una carta de algo así como cease and desist.
Claro, así, o sea, como, ¿de qué diablo? ¿Quién va a ganar plata con esto? O sea,
claro, ¿cómo se le ocurre a usted hacer gratis lo que podemos cobrar y todo eso? Eso fue en los años 80. Sí. Y después se volvió a repetir cuando apareció Linux. En realidad, cuando Linux empezó a ganar arrastre en los 90, uh-huh, ahí se convirtió en una amenaza para Microsoft, que estaban peleando en ese tiempo el ámbito de los servidores que se
la supremacía.
Claro, porque en el fondo estaban saliendo de los servidores grandes, los mainframe o los Unix, de los grandotes, caros. Entonces, habían dos caminos: o cambiarse a plataforma de Microsoft,
claro,
con Windows NT en ese tiempo, o irse con Linux. Entonces,
o también BSD, por ejemplo. Plataforma abierta, en realidad.
Plataforma abierta, sí.
Uh-huh. Claro, lo que pasa es que quisiera explicar un poco el tema que está hablando Franco. Uh-huh. Y es básicamente bajo el siguiente concepto. Tú eres un fabricante de software.
Ya.
Te va bien, te transformas en un millonario. ¿Ya? Entonces tú dices, oye, pero a ver, ¿qué tanto habla de qué tanto habla del open source, software libre, del bien de la humanidad y todo el asunto? Uh-huh. Si yo gano 100 millones de dólares, esos 100 millones de dólares, yo esos 10 millones de dólares los dono a instituciones de arte, de ciencia, uh-huh, de y básicamente gracias a poder ganar plata a través de la licencia de software. Bajo el otro concepto, digamos, el tener el software libre, el que tú puedas utilizarlo y tú puedas ganar plata a través de la implementación de él, no a través de la licencia, uh-huh, te da otro poder que no tiene que ver con un poder de recibir algo, uh-huh, sino con un poder de poder compartir algo, de claro, poder entregar el conocimiento de otra forma. De ahí está la diferencia fundamental entre lo que es el software privativo del software libre.
Algorito, pero explícame algo. Del software libre es como Skype.
Cállate, mierda.
Buena, compadre. Profit.
No. Cállate.
es una talla interna que algún día la voy a contar.
No. Ojalá que nunca la cuente.
No, gordito, pero lo que pasa es que tenéis que considerar el mismo concepto que incluso apareció en el mismo comercial de IBM. Que dice, res pública non dominatur. ¿Cachai? Lo que pertenece a todos, ¿cachai? No le pertenece a nadie.
Claro. Es de todos,
¿cachai? Y es de todos y no es de nadie. Es súper cuático el concepto, porque, por ejemplo,
es difícil de poder fundamentarlo, digamos, porque,
por ejemplo, a un CEO, explícale el asunto de llegar y entregar código, ¿cachai? De forma así como abierta, que otros lo modifiquen, siendo que, por lo que son, no sé, pues empresas bastante más orientadas al hecho del producto, van a considerar de que un producto tiene que ser, no sé, cerrado y vendible. ¿Cachai? Claro. Oye, pero no, ¿cómo diablo? No, o sea, todos venden
claro, razón. No, lo que pasa es que ahí va el concepto. ¿Cuál es la defensa? Yo vendo eso y yo gano plata y me hago mi empresa, pero también yo dono plata y genero la claro, fundación, sí. ¿Cómo se llama? Melinda Gates.
Ajá. Sí, Bill y Melinda Gates.
Claro. Y ayudo,
que de hecho combaten el hambre en África, que donan plata, por ejemplo, para bibliotecas, institutos, universidades y cosas así. Entonces, el asunto es de que esa donación de plata no podéis decirle que no, ¿cachai? Porque de hecho, combatir el hambre, combatir el problema de la educación en todos lados es una cuestión necesaria.
Evidente.
¿Cachai? Pero el asunto claro, de dónde viene.
Entonces, claro, es que son distintas visiones, porque, por ejemplo, ese es un tipo de problema, pero el otro problema es el acceso a la tecnología. ¿Cachai?
Exactamente.
Y justamente,
exactamente,
claro, por una parte pueden ayudar en ese lado, pero no ayudan en el otro. El software de código abierto en realidad ayuda a que la gente pueda acceder a tecnología que le da más poder. Son
más barata y más encima sí, poder llegar y modificarla y hacer las propias.
Se empodera del.
O basta con usarla.
Claro, y claro, ni siquiera usarla. También tiene la opción, ¿cachai? Y la opción en la cual no viene con el software propietario de llegar, poder modificarla y usarla, ¿cachai? Y modificarlas con el sentido que ellos quieran, ¿cachai?
Ahora,
es entregarles el poder, o sea, de hecho, propiedad.
De hecho, Google no podría. Hubiese sido muy difícil que Google existiera si no hubiera sido por el código abierto.
Sí. Eso es.
Más que claro. Y por
Amazon,
Lego.
Amazon también.
Claro. Y por Lego.
Mira, dice Noctul, lleva mucho el aire como un chingo, así casi 2 horas.
Más o menos, sí.
Sí. Y de hecho ya estamos, bueno, si igual tenemos como unos 10-15 minutos. Yo de hecho voy a ir a comprar una cerveza, así. Ustedes quédense conversando. Ustedes quédense conversando, me voy a ir a comprarlo.
Mira.
¿En cerveza?
Sí, voy a comprar un par de cervezas.
Mira, el tema es el siguiente, a lo cual yo quiero llegar. Que básicamente ninguno de los dos mundos son exclusivos uno del otro.
No son complementarios.
Son complementarios, o sea, Microsoft, yo creo que así como nuestro amigo, ¿cómo se llama este compadre? ¿Qué amigo del JCI?
¿Steve Ballmer?
No, Miguel Di Casa.
¿Miguel Di Casa?
Que trabaja en el proyecto Mono.
Ajá.
¿Ah? Y muchos digamos, no, eso fue un traidor y bla, 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 y que no siguen. Y al final hay una complementación en el desarrollo tecnológico, que es lo interesante al respecto.
O sea, lo que hace es que la gente de Microsoft igual tenía buena idea respecto al desarrollo de tecnología para escritorio. Uh-huh. Bueno, ideas propias, no tan propias tampoco. Y en el año 97, cuando Miguel Di Casa parte del proyecto Genome, en realidad es como que no había nada. O sea, estaba KDE, pero KDE era mitad propietario en ese tiempo.
Sí.
Entonces, en realidad, o no sean nada, porque porque te quedas de brazos cruzados o tomáis lo que tenías, lo que habías aprendido y comenzás a construir algo. Eso fue lo que hizo Miguel de Casa.
Así que yo como aparece en el video que mandé el link, es Linux y Windows.
Claro, lo que hace es que hubo un punto de inflexión cuando Microsoft dijo que en realidad los ambientes hoy día eran heterogéneos. Entonces, cuando tú ibas a una corporación, ya no encontrabas solamente Unix o solamente productos de Microsoft. Solo, sí. Claro, sino que encontrabas los dos juntos. Entonces, de alguna forma tienen que interoperar. Claro. Y si ellos no interoperaban, y eso iba a hacer que se tomara una opción que podía ser también perjudicial para ellos. Entonces, yo no me acuerdo en qué año exactamente fue, pero hubo un momento en que ya dejaron de insistir en el tema de que el código abierto Linux era un monstruo y que era el cliente, y empezaron a ver cómo podían interoperar y comenzaron a hacer herramientas. De hecho, una vez sacaron hasta un premio en una feria por herramientas que hicieron para Linux. Después han hecho varias cosas, han hecho cosas de código abierto y con ello han ido cambiando. Aún así, Microsoft, yo creo que es una empresa que está quedando en segundo, al menos en segundo lugar en cuanto a desarrollo tecnológico. O sea, Apple se lo está comiendo, pero
absolutamente.
O sea, no solamente se está comiendo Microsoft, sino que Apple le está llevando la delantera como por 5 años al resto de cualquier otra compañía.
Sí, es verdad. O sea, de hecho, lo que pasó ahora con Lion es lo que va a pasar en unos 2 años más con Windows.
O sea, las características de Lion de hoy día, de hecho, no sé si 2 años más, porque, por ejemplo, cuando salió Windows Vista, las características que traía eran más o menos imitaciones de mala muerte de características que tenía Mac OS X de hace 6 años antes.
Sí, lo que pasa es que, ¿a qué voy yo? Que básicamente los conceptos de los nuevos sistemas operativos va a ser que el móvil se está comiendo el sistema operativo. O sea, por otra parte, sí. Claro, o sea, tú directamente, los sistemas operativos de equipos van a ser más parecidos a los móviles. ¿Ah? Y Lion es lo que está tratando de básicamente interpolar con iOS.
Claro, ¿ah? En realidad.
Y Windows 2000, no sé cuánto. También va a ser muy similar al Windows Phone. Entonces, yo creo que va para allá el tema.
Claro, lo que pasa es que también los escritorios, hay que decirlo, yo creo que están perdiendo relevancia también. Los sistemas de escritores, sí, como los que tenemos acá. Y los sistemas móviles como que empiezan a tomar más importancia. O sea, yo, por ejemplo, hoy día mi notebook casi ni lo ocupo. Y para casi todo ocupo el teléfono. Para conversar, para recibir mensajes, para ver mi correo, para ver noticias, para leer un artículo, para leer un libro. Casi todo eso lo hago hoy día en mi móvil. Y no creo que sea como la única persona que está pasando por eso.
Sí, yo creo que mucha gente.
De hecho, este notebook no lo ocupaba hace como 2 meses más o menos. Y día lo traje porque tenía que venir a Santiago y necesitaba un escritorio.
Claro.
Pero nada más que por eso, pero para uso normal en la casa, bueno, trabajo con el equipo grande del desktop. Pero el uso casual lo hago en el móvil.
No, a mí directamente debo decirlo, yo estoy ocupando solamente Mac OS y Linux. Mi equipo Mac los tengo particionado en Mac y en Linux.
Una pregunta capciosa, ¿sí? Gordito.
¿Sí?
¿Qué tal te funciona Linux en un hardware Mac?
Depende del hardware Mac.
¿Ya?
El Mac Mini funciona a la mil maravilla. Yo lo instalé y todo por defecto y funcionó al tiro.
¿Ya?
En el MacBook, todavía tengo que configurar el trackpad.
¿Ya?
Que el mousepad. Pero se llama trackpad. Ajá. Porque tú puedes ocupar más de un dedo. ¿Ya? Al mismo tiempo. Me ha costado un poco.
¿Pero puedes usarlo en modo clásico?
Sí.
¿Sí? O sea, funciona. Lo que hace es que tú le quieres sacar más provecho.
Claro, yo lo quiero sacar más provecho. Funciona, la tarjeta de video funciona, la cámara, no me acuerdo de haberla hecho funcionar. Bien. No porque lo he intentado, sino porque no lo he intentado. Pero para las cosas que son relevantes para mí, me funciona sin ningún problema.
Mira, lo que hace que
me da la tranquilidad de que también puedo ocupar Linux en cualquier momento.
Claro, mira, lo que hace es que a mí me pasa lo siguiente, que te lo voy a preguntar porque a lo mejor a varios amigos que están aquí en el chat escuchando, o los que están escuchando la grabación, les puede pasar algo parecido. Yo necesito correr algunas aplicaciones que corren en Windows y en Mac. Dado eso, yo prefiero correrlas en Mac, ¿ya? Entonces en mi casa yo me instalé un Hackintosh.
Sí.
Pero queda con sus detalles. O sea, justamente un hardware que uso USB no me lo toma. Entonces, y eso es fundamental para usar las aplicaciones. Por otra parte, casi todo mi tiempo yo lo ocupo en Linux. O sea, casi todo el día estoy en Linux y el Mac es como que lo he booteado súper poco, pero sí lo necesito que esté ahí. Entonces, había pensado en hacerlo al revés. En vez de tener un PC con Linux nativo y un Hackintosh, mejor tener un Mac con el OS X nativo y correr Linux
como máquina virtual.
Como pueda correr. No como máquina virtual, pero esa era mi duda, si corre bien o no.
Sí, corre. Corre sin ningún problema, digamos. Lo que sí de repente tienes que tener cuidado.
Ajá.
Con las actualizaciones, pero es algo súper trivial porque bien, básicamente se te puede caer la X porque no, el próximo módulo del kernel no viene cargado el NVIDIA, digamos.
Ah, ya.
Pero eso es algo trivial, digamos, para gente que está acostumbrada a trabajar con Linux. Pero funciona sin ningún problema.
¿Tu Mac Mini qué procesador tiene?
Tiene un Intel Core 2 Duo de 2.6, una cosa así.
¿No está en venta?
No, tendría que estar muy cagado para venderlo, porque en realidad o porque tenga otro.
Ya.
Lo que pasa es que igual lo quiero repotenciar, le voy a colocar un disco duro de 1 tera y le voy a colocar 4 gigas.
Ok.
¿Ah? Eso ya lo tengo como decidido. Porque el tamaño, la soltura que tengo para poder trabajar, me gusta bastante. Entonces, nada que decir. De ahí volver a Windows.
No.
Nunca. No, o sea, solamente toco un Windows porque alguien me huevea para que lo ayude, digamos, pero...
Mira,
perdón, miento. Tengo una máquina virtual,
¿ya?,
con Windows XP porque corro un programita que puedo sacar los listados de usuarios de Facebook,
¿ya?,
para poder sacar los correos electrónicos
para hacer spam.
Y poder hacer spam.
Ok. Muy bien, me parece. No, mira, yo también tengo una máquina virtual con Windows para probar aplicaciones con Internet Explorer.
Ya.
Que a veces tengo que hacer aplicaciones y tengo que probarla, obviamente, al menos en Firefox, Chrome y Internet Explorer.
Ya.
Oye, bueno, más que nada eso, complementando un poco lo que dije del Hackintosh, un amigo que es como experto en Hackintosh,
¿ya?,
me entregó un método en donde me decía que se aplican una especie de parche a la BIOS, específicamente al ACPI, y podía instalar un OS X nativo y me iba a funcionar todo. Así que estoy esperando eso. Si eso me funciona, yo creo que me voy a quedar con eso. Si no, sí. Avísame si quieres vender tu Mac Mini.
Ya. No, igual está.
Buscan las pizzas.
Llegaron las pizzas. De estar muerto de frío el pingüino. Aparte, mira, igual te podéis comprar un Mac Mini tan barato, no son tan caros.
O sea, define barato.
5 gambas.
No, muy caro, mucha plata.
Ya.
No. No, o sea, prefiero hacer el esfuerzo y ver si puedo arreglar el Hackintosh,
¿cachai? A mí una vez me dijeron, ¿cómo te compras un iPhone que estás caro?
Ya.
Después me dijeron, ¿cómo te voy a comprar un MacBook que es tan caro?
Ahí están.
Ya están y weón, la mejor decisión de mi vida.
No, sí, lo entiendo, pero lo que hace es que el único miedo que me da es comprarme, por ejemplo, invertir en un Mac, solamente ya vender mi PC o invertir en un Mac y que Linux no me corra bien. Ah, y ahí jodí, porque a mí me interesa que corra bien, ¿cachai?
No, sí, va a correr bien, pero, o sea, tú instalas el sistema por defecto.
Ajá.
Y tienes que hacerle algunas modificaciones de configuración.
Ya.
No una compilación, ¿ya?, un hackeo.
No, un pequeño retoque.
Son pequeños retoques que tú tienes que tomar en cuenta. De hecho, ¿ya?, hay una página, en este caso de Ubuntu, que te dice ya, ¿qué Mac tenés? Ya, tenía este. Ya, entonces esto corre y esto corre. Es como, ¿te acordáis la página de los notebooks versus Linux?
Sí, sí, sí.
Esa antigua.
Sí, cuando había que meterle mano. Linux laptops.
Claro, es lo mismo. ¿Cachai? Para los Mac. Entonces no hay una complicación grande. Aparte que tarde o temprano el lo que va por Mac OS X por detrás es un Unix. O sea, de hecho, si yo abro el terminal en estos momentos y coloco Emacs, oye, yo abro el terminal en Mac. Ajá. Y coloco Emacs, me carga el Emacs. Ajá. Ahora, obviamente no es software libre, no es GPL.
No, sí, mira, el OS X en realidad me interesa para correr un par de aplicaciones específicas. Que una al menos está en Windows también, pero puta, en Windows ya, mejor ni hablar. Pero todo el resto yo lo corro en Linux. O sea, mi trabajo normal en Linux. Igual intenté migrar, ¿cachai? A OS X, pero en realidad no tenía ninguna ventaja que como que dijera, mejor me quedo acá. No, en realidad no.
Ahora, JTC también tiene una teoría con respecto a los hueones.
Tú decías, los burgueses que usan más OS X.
A los burgueses linuxeros.
Sí. Ya.
Te lo explico, ¿no? Estos buenos burgueses que ven que empiezan usando Linux, les gustó Mac OS X, lo ponen después y se compran un Mac. Empiezan usando Mac OS X y después se olvidan de la comunidad y...
¿Como Bats? Ah, también.
Sí, vos, sí. No, si le tengo boteo dual.
Sí, sí.
Eso ayuda también.
Un día...
Oye, esto bueno es burgués.
Te voy a hacer comer tus palabras, güey.
No, pero mira, primero, porque igual el OS X me corre súper bien en ese PC, salvo que justamente el hardware USB, uno que necesito que me pesque, no me lo toma, ¿cachai? Porque como que no detecta los puertos USB, no detecta que está algo conectado ahí, en mi genio, entonces.
Ya.
Así que espero poder arreglar las instrucciones que me dio este amigo.
Ya.
Y chuta, si me va mal, ahí voy a entrar a pensarlo.
Es que por último,
el
Hackintosh es un Hackintosh, ¿cachai? No es el asunto de llegar, comprarse un MacBook.
No, pero es igual rico tener un computador.
No,
o sea,
sí.
Es que depende del uso que le di.
Exactamente.
O sea, a mí me encantaría tener, por ejemplo, este mismo Linux.
Ya.
¿Cachai? Pero con aplicaciones, no sé, con una Linux Store, ¿cachai? Y con N aplicaciones para escoger, me encantaría. Pero hoy día eso no existe, ¿cachai? O sea, hay aplicaciones.
Pero ¿y el Synaptic y el...?
No, ya sé. Pero, por ejemplo, no sé, porque quiero jugar Angry Birds en mi Linux. No puedo.
¿Con Chrome?
¿Ah? Sí, no, mal ejemplo. Quiero...
Ah.
O lo que sea, quiero correr el Pro Tools. ¿Cachai? Que esa es la aplicación que quiero correr. No, estoy frito, no puedo.
¿O Windows o Mac? ¿Cachai?
O Windows o Mac.
Claro.
Es el drama.
Sí. En esa parte, por ejemplo, te creo. Dentro de la producción musical... El Mac es conocidísimo dentro del mundillo,
o sea,
porque, claro,
nosotros que fuimos a un recital.
Sí, lo sabemos. ¿Cachai?
Lo sabemos. Estaba el compadre, el encargado del sonido.
¿El fraile?
El fraile estaba con su mesa de 2 metros de sonido. Era una wea así, pero.
¿Ya?
Inmensa. Y al lado, tenía un iPad. No, perdón, un iPod.
Sí, tenía un iPod.
Tenía un iPod.
Con video.
Con video. Y tenía su MacBook al lado corriendo algún sistema digital, digamos,
claro,
de sonido.
El sistema de
control, como una mesa.
El sistema de control de la mesa. Y lo cual, bueno, como te digo, dentro de esa parte, perfecto. Pero el asunto es de que la gente que produce música no está involucrada directamente dentro de la parte informática, por así decirlo.
Y la parte, y también los diseñadores tampoco.
Exactamente, o sea, no tienen que involucrarse tanto. Ahora, lo que yo digo, lo reclamo, los buenos burgueses y todo eso, es porque son gente que empezaron con laptops de segunda mano, instalándole Linux y weyando con el asunto de los controladores, y de repente llegó el miedo de que, ¿sabes qué? No quiero weyar más, me compro un Mac y todo funciona. Para mí, personalmente, yo te lo he dicho a ti, gordito, para mí el asunto de llegar y venderse, ¿cachai? Llegar y, onda, no sé. Y venderse barato.
Mira, aquí alguien dice, yo hice correr Pro Tools en Windows. No, sí, corre en Windows, sí. En la versión es dual, para Windows y Mac. El lío es que en mi casa, por ejemplo, el Windows se va corrompiendo así como rápidamente, entonces...
¿Y por qué tu casa
se va yéndose a la chucha?
¿Hay un problema, un imán?
No, porque le ocupan las chiquillas, pues entonces las chiquillas, ¿cachai? Entonces
el Facebook tiene que acabar.
Ese es el drama. Entonces yo prefiero tener algo que yo sé que me va a funcionar bien cada vez que lo encienda. De hecho, la última vez.
Y que nadie sepa ocupar.
Claro. La última vez que cuando lo fui a usar para hacer la mezcla del Drone Podcast para la radio.
Ah, Horizonte, sí.
Levanté el Pro Tools en Windows y se caía. ¿Cachai? Lo desinstalé, lo volví a instalar, se caía. Y estuve tratando de hacerlo montar. Nunca lo voy a instalar. Al final lo instalé en Mac y lo corrí de ahí mejor. Y aunque estaba pichicateado, igual funcionó.
Viejo, aquí por ejemplo usamos. mira, no decimos, no ocultamos absolutamente nada. Aquí usamos una máquina con Windows. Con licencia.
Para transmitir.
Claro, para transmitir. Lo hacemos para transmitir, para grabar y todo eso. Pero, por ejemplo, para la mezcla usamos Audacity. ¿Cómo funciona, gordito?
La raja.
Extraordinario. ¿Cachai? Comprime en MP3, hace su pega, funciona en el descuede. Podríamos también hacer lo mismo con Mac, pero el asunto es de que no. Yo, al menos, personalmente, no he sentido la necesidad imperiosa. Pero si yo tuviera, por ejemplo, que trabajar con audio, a mí me gustara, no sé, pues hacer música ya de forma más profesional, tuviera mesas conectables, con USB y todo eso, créeme, me compraría un Mac para hacer eso específicamente. Sí. En vez de, por ejemplo, no sé, pues, en el caso que yo te digo, que los guanes llegan y se venden, bueno, en realidad, una
buena idea. Rodrigo Chan se sintió tocado por el Linuxero Burgués.
Lo que pasa es que dos enfoques. Una, ¿sí? Una es que ya uno quiere hacer algo, tiene un objetivo.
Claro.
Ya, yo quiero hacer música, yo quiero hacer video, yo quiero programar. Tiene ese objetivo y en base a eso uno dice, ¿qué es lo que necesito para cumplir con eso?
Sí.
Ya, por ejemplo, aquí alguien habla de Audacity, ya, hay gente que puede decir, yo con Audacity me lo manejo súper bien y es lo que me basta para hacer.
Y me funciona.
Por lo tanto, yo puedo escoger Audacity, funciona en Windows,
en Mac y en Linux.
Pero otra persona puede decir, yo quiero editar video, ¿cachai? Y el editor donde obtengo los mejores resultados es en este. Y este
puta, por ejemplo, Windows Movie Maker, por ejemplo.
Windows Movie Maker. Entonces necesito, claro, Windows. Es distinto a la gente que compra el logotipo, ¿cachai?
Claro.
Ya sea, no sé, porque usa Linux por creerse bacán.
O que usa
Mac por creerse facho.
El burgués. El mainstream.
O Windows, por, no sé quién usaría Windows, en todo caso, para pegarse la quebrada. Pero.
En realidad. No.
Claro.
No, que nadie se puede pegar una quebrada con Windows, por.
No, si te voy a quedar, te voy a quedar con Windows, hay varias cuestiones que no están
documentadas.
Eso pasa a nivel
de especificación, yo me acuerdo que, de especialización, yo me acuerdo que sí. En mis tiempos cuando partí con Linux, yo le decía, yo uso Red Hat, y los jóvenes, como este compadre, como Batch, se reían y decían, no, tú tienes que ocupar Debian, y había otro que, no, tú tienes que ocupar Slackware, porque así se aprende más.
Claro.
Y otro decía, no,
tenés que ocupar
porque
Gentoo.
Es profesional, Gentoo, porque hay que compilar todo. Es como que la gente entiende a crear como guetos, ¿cachai?
Claro, sí. Como que... Y de hecho los guetos son súper malos dentro del sentido del software libre o del código abierto, pero son súper buenos dentro de la ecología del uso de software, o sea, sea abierto o no, ¿cachai? Porque los guetos al menos te dicen de la parte en la cual tú querías estar, ¿cachai?
Bueno, eso nos lleva creo que el último tema. ¿Alcanzamos?
Sí, no, si alcanzamos. Tenemos como 10 minutos más.
De esta tanda viene la segunda, ¿no? No sé,
que, sí, yo creo que viene la segunda.
Ya,
la
va, que, pero sí.
Que el tema es el encuentro Linux.
Ah, ya.
Sí, oye, pero por último, mira, dejemos el tema del encuentro Linux en pausa. Hablemoslo en línea mejor. ¿Está ahí? Porque yo sé que el bueno, vamos a hablar ya además de historias del encuentro Linux. Yo creo que para lo que grabemos después. O sea, porque hay muchas.
Ah, espera, tú decís que cuando estemos muertos curados vamos a hablar del encuentro Linux.
Exactamente. No, o sea, no muertos. Vamos a pausar este y de ahí vamos a grabar el otro así.
Al tiro. Es que yo no sé si sigue tomando.
No tomo, no tomé, pues. Toma agua.
¿Cómo voy a hablar entonces?
Oye, disculpa, ¿quién te va a retar mañana? Porque.
No, si no es por eso.
No, sí,
es por un tema de salud.
Es un tema de salud, sí.
Sí, no, no hay problema, no, viejo, sí. Aquí no obligamos a nadie.
Por un té y.
Sí.
¿Oye la salchicha?
Ah, las salchichas. Sí, no, si quedan todavía.
Las salchichas.
No, si quedan todavía. Oye, entonces pongámosle el término aquí.
Su pausa.
Sí, no, su pausa y. No, bueno, vamos a seguir conversando.
Hagamos un tema corto, ¿no?
No creo que alcance, corto.
¿Que el clon de China?
No, sí, hablemos más rato, sí. No, sí, ahora peguemos el corte. Claro. Hablemos un rato, o sea, bueno, hacemos el otro capítulo y todo eso. Y... Sí, ¿cómo? Porque ya llevamos una hora y media, ya, pues
bueno. Bueno, ya.
Oye, mira, entre paréntesis, ahí alguien dice un buen motivo para instalar Windows, que el compadre le pasaron .net en la universidad. Así que,
sí.
Claro, nada que hacer.
Nada que hacer.
No te queda otra. Ya muchachos, entonces estaríamos listos.
¿A mí no ocupéis mono?
Bueno, por ahora.
Buenas noches.
Bueno, entonces,
¿quién es el que se despide?
Bueno, yo partí el programa, así que usted, sí. Cualquiera se despide.
Gordito, por favor. Bueno, yo...
Tienen que ayudarme con una Genkidama. Levanten las manos.
Ya.
Buenas. Lástima que terminó el festival de hoy. Pronto volveremos con más diversiones. Drone Podcast. Buenas noches a todos, que estén muy bien.
Sí, buenas noches,
Franco. Buenas noches.
Nos vemos más rato.
¿Quién tiene más copete?